Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Desde las 6 te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de COPE de este 11 de marzo, que viene en clave primaveral y casi veraniega. La semana pasada te estábamos hablando de una ola de frío que dejó nieve a nivel del mar con muchas complicaciones en Baleares. Bueno, pues una semana después estamos hablando de una masa de aire tropical que viene del Caribe y que va a dejar máximas que no se registraban por estas fechas desde 1950. Mira, podemos parar en Valencia, donde disfrutan de los días previos al fin de semana grande de las Fallas. Allí la máxima va a ser de 31 grados, un registro que se va a repetir en buena parte del Mediterráneo. Van a llegar a los 31 también en la región de Murcia, a los 30 en Alicante o Castellón, o 26 que van a alcanzar en Barcelona. Así que podemos ver, y de hecho los vamos a ver a más de uno, dándose un chapuzón, aunque el agua todavía, eso sí, esté fresquita. Hay noticias de fútbol que trascienden el ámbito del deporte. Y ahí están, ahí se enmarcan las novedades del Barça Gate. Atentos al duro escrito de la Fiscalía sobre el escándalo que acorrala al FC Barcelona. Ya sabes, los pagos continuados durante casi 20 años al vicepresidente de los árbitros, Enrique Negreira. Ahora te detallo algunas frases textuales de ese escrito demoledor de la Fiscalía. Pero quédate con este titular. Le podemos poner el supuestamente delante por aquello de, por supuesto, preservar la presunción de inocencia, pero quédate con este titular: el Barça compraba a los árbitros. Es un entramado supuestamente delictivo que no tiene precedentes en el fútbol español. Acuerdos entre los expresidentes Sandro Rosell y Bartomeu con Enrique Negreira que se traducían en pagos al vicepresidente de los árbitros para que, y esto ya sí es textual de la denuncia de la Fiscalía, para que realizara actuaciones para favorecer al Barça, que influyera en las decisiones de los colegiados que pitaran al club y, por tanto, en los resultados de las competiciones, cierro comillas. Hay que explicar que se trata de una denuncia que ha interpuesto la Fiscalía en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona porque esta instancia había abierto ya diligencias tras una querella contra el ex vicepresidente de los árbitros que presentó otro compañero, que es Estrada Fernández. Lo que pide la Fiscalía es que se investiguen los pagos de casi 3 millones de euros, pagos de 2,9 millones que el Barça entregó a la empresa de Enrique Negreira. Y puede que te preguntes, ¿no habíamos contado que la investigación elevaba esos pagos a casi 7 millones de euros o a más de 7 millones de euros entre 2001 y 2018? Sí, pero la Fiscalía lo que hace es poner el foco entre el periodo de 2014 a 2018, que son los años que aún no han prescrito. Estamos hablando de una investigación de Hacienda que empezó en 2019 y, por tanto, se ciñe, la Fiscalía ciñe la denuncia a esos años. En todo caso, estamos ante un escándalo mayúsculo que debe llevar a los organismos responsables a tomar decisiones. El primero, el Barça, donde siguen sin dar explicaciones claras. Y por el bien del fútbol, de la competición y del deporte en general, ya están tardando en definir una postura clara la Liga, la UEFA, la Federación, Federación Española de Fútbol y el Consejo Superior de Deportes. Bueno, además de Rosell, además de Bartomeu, los dos expresidentes del Barça, y también del propio Enrique Negreira, hay tres denunciados más por parte de la Fiscalía: los directivos Óscar Grau, Albert Soler y el propio FC Barcelona como persona jurídica. Esto es importante señalarlo porque, como te acabo de decir, la actual directiva del Barça no ha movido ni un solo dedo. El silencio de Joan Laporta es cuando menos revelador. Y hay que recordar que el actual presidente, ya ocupó el mismo cargo en el Barça entre 2003 y 2010. Aunque la denuncia no se dirija contra él, porque los delitos de esos años habrían prescrito, en aquella época se realizaron pagos al vicepresidente de los árbitros, también en aquella época de Joan Laporta. Ya no puede escudarse, ya no puede esconderse el presidente del Barça diciendo que son simples investigaciones periodísticas, informaciones de los medios de comunicación. No, no. Ahora mismo hay ya una denuncia de la Fiscalía que se sustancia en acusaciones muy graves. ¿Debe dimitir ahora que el caso ha dado un salto? Pues hace ya 3 semanas, cuando se destapó el escándalo, el presidente de la Liga, Javier Tebas, lo tenía claro.
Hombre, si no explica bien o más razonablemente por qué lo pagaba, desde luego pienso que sí, ¿no? Yo todavía creo que no se ha dado una explicación razonable a estos pagos, ¿no?
Bueno, pues está bien que Tebas indique a Laporta lo que tiene o no tiene que hacer, pero la Liga ha de actuar. Porque el actual líder de la competición está siendo investigado por comprar a los árbitros. Y aquí, de momento, ni desde el FC Barcelona ni de los que tienen algo que decir en la competición, en la Liga y en el deporte español, tampoco se han movido. Por lo demás, vamos despidiendo una semana marcada por el pulso interno en el gobierno. Una semana en la que es verdad que entre Podemos y el PSOE se han alcanzado, momentos de máxima tensión. Y se han lanzado entre ellos también acusaciones de trazo muy grueso. Acusaciones graves. Es verdad que hemos visto a Podemos votando en el Congreso en contra de una propuesta del PSOE para reformar la ley del solo sí es sí. Pero punto. Nada más. Aunque alguno de los dos socios improvise el guión de esta película, ahora que estamos en el fin de semana de los Oscar, el guión de esta película está escrito. Nadie va a romper la coalición. Miren a cualquiera de los ministerios de Podemos. A Igualdad, al Ministerio 2030 de Jone Belarra, al de Consumo, con Garzón a la cabeza. Allí, pues hay un elevado número de cargos y de carguillos que no se van a ver en otra. Por eso, después de una semana en la que los dos han querido acotar su territorio, ahora toca vender otro mensaje. Y ese mensaje no es otro que, bueno, no solo nos peleamos, que también seguimos trabajando e incluso llegamos a acuerdos. Y ahí está ese pacto entre los dos que ha llegado sobre la reforma de las pensiones. Que hay que recordar que es un requisito fundamental para que Europa entregue los 10.000 millones de euros previstos en el cuarto pago del Fondo de Recuperación. El plazo que nos habían dado terminó el 31 de diciembre y el ministro Escrivá ya había pedido una prórroga bajo la justificación de que estaba negociando. Ahí la negociación se limitaba a los dos socios de coalición, porque hasta entonces no habían llegado a un acuerdo. Ahora ya sí. Cuando el asunto empezaba a hacerse bola, en medio de una semana especialmente complicada y de división evidente entre los dos socios de gobierno, pues ha llegado el acuerdo y ha llegado también la carrera por colgarse la medalla.
Va a garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, va a reforzar la equidad del sistema y finalmente lo que va a hacer es garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones para las próximas décadas.
Corregimos el problema real que tiene el sistema público de pensiones en España, que como saben, siempre he dicho, no era un problema de gasto público, sino que era un problema de ingresos públicos.
El punto clave del acuerdo hace referencia a los años de cotización que se computan para calcular la cuantía de la pensión. El sistema actual establece 25 años. En noviembre, y te lo contamos aquí, la propuesta del propio Escrivá elevaba el periodo de cómputo a los 30 años, pero fue un planteamiento que sí que convencía a Bruselas, pero que no gustaba a Yolanda Díaz, ni a Podemos, ni tampoco a los sindicatos. Así que lo que han hecho ahora es buscar un punto intermedio, una decisión que pueda contentar a la Comisión Europea y también a sus socios. La nueva propuesta tiene dos opciones. Una, seguir con el cómputo actual de 25 años. La otra es elevarlo a 29 años, pero descartando los dos peores de la persona que se jubila. Lo que a efectos reales es hablar de analizar la cotización de cómputo de 27 años. Te preguntarás, ¿esto de qué forma garantiza la sostenibilidad del sistema? Porque es lo que se pretende. Es el objetivo que nos marca Bruselas, garantizar las pensiones en un futuro. Bueno, aquí nadie habla de reducir el gasto de la administración. En ningún momento se habla de aligerar el mastodóntico gobierno con 22 ministerios, con sus secretarios de Estado, sus secretarios, directores generales, asesores, asesorcillos, todo lo que ya sabemos. No, nadie habla de dejar de derrochar el dinero en campañas infames, sí, como las que nos viene regalando a costa de todos los contribuyentes desde el Ministerio de Igualdad. No, de menguar el gasto político que rodea todo esto ni se menciona. Así que para que cuadren las cuentas, todo va a pasar por elevar impuestos y por elevar las cotizaciones sociales. Esto supone que los trabajadores en activo y que las empresas vayan a pagar más. Aquí el discurso de la izquierda siempre es el mismo. Tranquilos, que solo van a pagar más los que más ganan. Pero luego la práctica va por otro lado. En concreto, se pretende elevar lo que se conoce como mecanismo de equidad intergeneracional, que trata de garantizar precisamente la subida de pensiones con el IPC, que sea sostenible. Serían 60.000 millones que a las empresas les va a tocar aportar 50.000. ¿Qué dice la patronal? Que con ellos no han negociado nada, que con ese punto escondido en la letra pequeña del acuerdo, la reforma de las pensiones se financia a costa de penalizar los salarios. Hemos escuchado al vicepresidente de la COE, que es Lorenzo Amor, también presidente de los autónomos, y que advierte de las consecuencias. Dice que esta reforma, tal y como la han planteado, pone en riesgo la contratación y la viabilidad de las empresas y de los autónomos.
Mostramos nuestro frontal rechazo a esta reforma de pensiones que plantea el gobierno. El gobierno quiere pagar la fiesta de las pensiones apretando más y más a los autónomos, a las empresas, con una importante subida de las cotizaciones, con una importante subida de los costes laborales.
A los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT les suena bien la música, cosa que tampoco es de extrañar, teniendo en cuenta que es difícil distinguir ciertos partidos de determinados sindicatos. Ya veremos en qué se sustancia, en qué se concreta esta reforma del sistema de pensiones, porque no es la primera vez que nos han contado, nos han dado pistas de por dónde va a ir, y luego en los trámites sucesivos ha ido por otro lado diferente. Aquí todavía tiene que ir al Pacto de Toledo, que ya sabes que es esa comisión parlamentaria cuyo objetivo consiste en analizar el estado de las pensiones. Tiene que aprobarlo el Consejo de Ministros y después tiene que desarrollarse todo el trámite parlamentario. Por cierto, este sábado se cumplen 19 años de los atentados terroristas del 11 de marzo. Ese día 10 artefactos estallaban en 4 trenes de cercanías en las estaciones madrileñas de Atocha, de Santa Eugenia y del Pozo del Tío Raimundo, con un trágico balance final de 191 muertos y de más de 2.000 heridos. Desde entonces se fijó el 11 de marzo como el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Hoy son muchos los actos de recuerdo que se celebran en la capital. El 11M no es un día más para los españoles. Seguro que tú también recuerdas qué estabas haciendo aquella mañana sombría de marzo. Así que vaya nuestro recuerdo para los familiares de las 191 personas que murieron en aquellos atentados y a los más de 2.000 heridos. Por cierto, el fin de semana, con Cristina, hoy, a partir de las 10, va a comenzar precisamente desde esa estación de Atocha, donde estallaron dos de las bombas, el 11 de marzo.